La actual situación de ausencia de precipitaciones nos está llevando a vivir uno de los de las peores sequías. Muchos recordamos la auténtica pesadilla que se vivió en los años 90, concretamente entre 1993 y 1995, donde todo el sur de España sufrió una sequía que llegó a secar embalses, provocando restricciones para el consumo en las ciudades. De nuevo estamos en un punto de partida que nos hace recordar, bueno, pues aquella década. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, no hay un periodo con lluvia tan escasa para un periodo de 7 años desde los años 50 del siglo pasado. Concretamente hablamos del periodo entre 1948 y 1954. El episodio actual comienza en 2015. Desde entonces, y salvo el año 2018... alguno no podrá recordarlo, gracias a una primavera excepcional, ha llovido de media menos de 400 litros al año. La escasez de lluvia en la provincia de Córdoba en los meses de enero y en lo que va de febrero está provocando una situación dramática. Primero en el campo, y luego vamos a seguir hablando de todo este tema. Hoy vamos a hablar junto al presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También la agricultora y empresaria María Ángeles Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Junto al gerente de la empresa municipal de aguas de Córdoba, Rafael Carlos Serrano.
Buenas tardes.
Y también al director gerente de la empresa provincial de aguas de Córdoba, Improaxa, Francisco de Paula Algar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando vivimos una situación de sequía, los primeros que lo sufren es la agricultura y la ganadería. Lanzo esta pregunta para que podáis responder todos, que comience efectivamente los que están más afectados. Ignacio Fernández de Mesa, como presidente de Asaja, incluso María Ángeles como agricultura, ¿cómo se está viviendo en el campo? ¿Cómo lo están viviendo los profesionales del sector?
Bueno, pues con una profunda preocupación ante una situación que no se acostumbra uno, aunque sabe que ha ocurrido, ¿no? Y, en fin, y la verdad es que es difícil tomar medidas que no sean de abstención de hacer cosas en orden a promover los menos gastos posibles. Eso con respecto a las iniciativas que haya que tomar por la época del año en cuanto a siembras, sementeras, etcétera. O poner en marcha, continuar con las cosechas que están actualmente en vivo, ¿no? Y además tanto cultivos permanentes como los que no lo son, ¿no? Una gran preocupación en cuanto a la ausencia de agua en los embalses, una gran preocupación en cuanto a la pérdida de la capacidad freática, la caída en los campos, con lo que la humedad se va hacia las profundidades y realmente los cultivos que están ahora funcionando vivos en la agricultura pues están en una situación francamente difícil y muy próximas a poderse secar, a secarse, ¿no? En cuanto al ganado, pues es tres cuartos lo mismo, falta de agua, falta de pastos y, en fin, una situación muy difícil con la necesidad de complementar esa alimentación con piensos que están en situaciones de subida de un 30 o un 40% con respecto al año pasado. En fin, y esa es un poco la perspectiva, una perspectiva preocupante en la que no se ve una salida en cuanto que todos los pronósticos que tenemos de agua pues que pueden ser ilusionantes en algún momento, cuando se aproxima la fecha decaen y nos volvemos a encontrar con una pared meteorológica de falta de agua y estamos en un mes de febrero en el que ya se dice el refrán, busca la sombra al perro, con lo que estamos entrando en temperaturas ya 20, 24, 25 grados que para estas situaciones de sequía son muy serias.
María Ángeles, una situación desesperante porque cuando uno la solución no la tiene en sus manos, ¿qué hace?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ignacio. En mi caso, yo soy citricultora, con lo cual la situación es todavía más dura, ya que nosotros este año estamos padeciendo una importante crisis, tanto de precios como una inapetencia total por parte del mercado. Y entonces nosotros nos enfrentamos ahora a unas dotaciones hídricas que no solamente no nos van a asegurar cosecha para el año que viene, sino que en muchos casos lo que va a producir es que nuestros árboles se sequen. O sea, es que es así de duro. Entonces, no solamente vamos a padecer este año, sino que nos mostramos asorto ante el futuro, porque no tenemos ningún tipo de medida, ningún tipo de solución ante lo que estamos, lo que se nos avecina. Estamos viendo dotaciones, una reducción de en torno del 80% con respecto a otros años. Entonces, eso para que lo entendáis, un naranjo para que pueda sobrevivir y para que tenga una carga de fruta normal, pues necesitaría aproximadamente unos 4 o 5 mil metros cúbicos, y nosotros este año pues rozaremos entre 800 y 1000 metros cúbicos en el mejor de los casos por hectárea. Eso ya os digo, no nos va a dar cosecha, y hay muchas plantaciones que se van a secar, y también, pues claro, no sabemos cuántos años vamos a estar en esta situación.
Bueno, aquí cada uno sois profesionales en vuestro sector, pero todos estáis vinculados al agua. Lo habló también por Rafael, por Francisco, en Maxa, en Proaxa. Os pregunto a los cuatro, desde la Confederación se están tomando medidas. ¿Son suficientes para garantizar los cultivos? Os lo pregunto a los cuatro. Podéis responder y responder cada uno lo que piense.
Bueno, yo creo que estamos pendientes de un decreto de sequía que no es que vaya a solucionar nada, sino que lo que va a evitar sea que los agricultores, los ganaderos, tengan menos gastos. Entonces, a base de impuestos, de tributos que se están pagando regularmente los años, pues se condonen. Yo creo que ese es el tema. Lo que pedimos nosotros paralelamente es la posibilidad de algo que hay una gran dificultad, la posibilidad de establecer balsas por parte de los agricultores que permitan almacenar aguas de escorrentía, y en fin, que eso haya ahí una situación de un poco críptica por parte de siempre de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero yo creo que eso hay que suavizarlo y hay que permitir, si no ya para este año, aunque no hay nada que guardar, pero sí, por supuesto, para el futuro, ¿no? Es algo muy importante, muy importante.
Rafael.
Sí. Nosotros, vamos, estamos inmersos también con Confederación en el famoso decreto de sequía, un decreto que, como bien saben todos los cordobeses, no solo va a afectar a Andalucía, sino que va a ser algo masivo en el resto de cuenca de España, porque por desgracia la sequía pues está afectando a toda la nación, no solo a Andalucía. Pero sí es verdad que nosotros desde Maxa, desde la Córdoba capital, queremos lanzar un doble mensaje, que es el que venimos diciendo en los últimos meses. Por un lado, queremos defender la tranquilidad de que el suministro de agua potable a todos los cordobeses está garantizado para los próximos años. Pero es verdad que, con todo lo expuesto hoy, tenemos que solidarizarnos con la agricultura por ese escasez de agua, que cada vez se está volviendo más acuciante, y que entre todos tenemos que ayudar a conseguir ese ahorro y ese consumo responsable, porque al final el agua que consigamos ahorrar es agua que podrá también estar a disposición de la agricultura. Por lo cual, vuelvo a reiterar ese mensaje de que nosotros tenemos garantizados en Córdoba capital el consumo de agua para los dos años y medio en Córdoba capital, pero sí es verdad que tenemos que seguir con las medidas de concienciación y con las medidas de uso responsable de consumo de agua.
Nos centramos en garantizar el agua en la capital, pero no todas las ciudades de toda Andalucía van a correr la misma suerte, pero es que incluso la propia provincia, Francisco, puede haber problemas también.
Sí, efectivamente. Nosotros entendemos la situación que pueden sufrir los agricultores, que de hecho están sufriendo, porque incluso ya para el abastecimiento en la provincia no se encuentran las mismas condiciones que tenemos aquí en la capital. La situación para el abastecimiento en la provincia, hay que decirlo y ser franco, es crítica. Tenemos tres sistemas: uno el sistema norte, que es el embalse de cabecera de Sierra Bollera; otro el sistema oriental, para la zona de Montoro, Pedrabab, que el embalse es Martín Gonzalo; y otro para la zona sur, que el embalse Iznájar, ¿no? Pues bien, en la zona norte, sabes, son unas 80.000 personas, ahora mismo las reservas de agua que tenemos están en torno a los 10 hectómetros cúbicos, pero consumimos 8 hectómetros cúbicos al año. Si eso restamos el agua no utilizable, pues estamos en que tendremos garantizado el suministro para, si no llueve, si se dan las mismas circunstancias, para 10 meses. Es decir, que la situación es crítica y debemos ser conscientes de ello. En la parte oriental nos encontramos igual. En la parte del embalse Martín Gonzalo, pues tenemos unos 5 hectómetros cúbicos, consumimos 4, tendremos agua para 12 meses. La parte sur estamos un poco mejor, el embalse de Iznájar tiene una gran capacidad, consumimos unos 20 hectómetros cúbicos al año. Pero eso hay que sumar no solamente la cantidad de agua que tenemos, sino también la calidad de agua que hay. Conforme va pasando el tiempo, menos agua embalsada, la calidad es bastante peor. Con lo cual, a partir del verano, pues posiblemente la calidad de agua, cumpliendo con los estándares, obviamente, no será la misma que tenemos ahora, ¿no? También del incremento de coste energético que supone y de los reactivos que se utilizan para procesarla. Es decir, que la situación es crítica, tenemos que ser conscientes. Hablo, repito, en la provincia y fundamentalmente en estas zonas. Ya tenemos constituido el comité de sequía, viene a ser un comité de crisis, en el cual pues se están tomando diferentes acciones, adoptando diferentes decisiones, y pues próximamente nos desplazaremos a los territorios para intentar aumentar la concienciación de la población de la importancia que tiene el agua, de la situación en la que estamos, y bueno, la importancia que tiene el ahorro para conseguir llegar en las mejores condiciones a la siguiente época, temporada de lluvia, y esperar que llueva, ¿no? Hemos hablado del plan de sequía de Confederación. La verdad que con las peticiones que se le ha hecho en Proaxa se ha sido muy receptivo, pero como digo, es que la situación es crítica, ¿no? Ahora sí hablamos de algunas de las medidas que hemos solicitado y nos han, vamos, van a aparecer en el decreto, que consideramos que son súper importantes, sobre todo, como digo, para la zona norte y la zona oriental, ¿no? Y bueno, esa es la situación en la que nos encontramos, la que nos movemos y la que ahora mismo pues nos ocupa y nos preocupa, pero muchísimo. Vamos a trabajar para intentar que no se produzcan lo que puede llegar a darse, porque hay que ser franco en estos casos, que pues las restricciones que también aparece recogido en nuestro plan de sequía, especial por sequía, y que desde, como bien has comentado, desde mediados de los 90 no se han vuelto a dar. Es decir, la población, hay generaciones que no conocen las restricciones de agua. Y a poco que nos descuidemos, pues puede darse esta situación, ¿no? Por lo tanto, lanzar este mensaje y, bueno, y trabajar todos juntos para evitarlo.
Vamos a conocer también la opinión, en este caso, de un experto en meteorología, José Antonio Maldonado, jefe de meteorología de Tiempo.com. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante una sequía, estamos ante un tiempo que ya lo llevamos viendo desde hace unos años atrás, llover no llueve. Las lluvias, cuando aparecen, lo hacen de manera tan escasa que el problema persiste.
Pues sí, esa es la realidad. También es algo cierto que, aunque la memoria meteorológica es frágil, no nos acordemos de que esto ha ocurrido más veces. Que nadie piense que esto se trata del cambio climático, porque ya te digo que lo hemos vivido muchas veces. Lo sabemos porque están ahí los datos constatados en los archivos de hoy día EMET, ante el Instituto Nacional de Meteorología, y bueno, porque uno tiene ya más años que la mezquita y resulta que lo ha vivido, ¿no?, en la familia, y por tanto esto ha ocurrido otras veces. Bien, es verdad que cada vez que ocurre, pues es para el campo. No creo que exagere si digo tragedia, porque es una ruina total para el campo, y el campo abarca también la ganadería, ¿no?, entre otros factores. Viene verdad que las terrazas están a tope y, en fin, nunca llueve el gusto de todo, pero vamos, realmente es la lluvia hace falta, los pantanos van cada vez más abajo y sí, es lamentable, pero insisto, no es la primera vez que esto ocurre, porque España es más bien un país seco.
¿Qué nos podemos encontrar en lo que queda de invierno y lo que pudiera ocurrir en primavera?
Bueno, lo que queda de invierno es complicado. Aparentemente los modelos no son muy optimistas, no nos dan pie al optimismo de cara al mes de marzo, lo que no quiere decir, los modelos todavía fallan mucho, los modelos no es que en sí fallen, sino que todavía la tecnología pues no da como para que sean una cosa excesivamente fiable, como tampoco son fiables los pronósticos a corto plazo, pero evidentemente cada día lo van siendo más, ¿no? Esto está claro. Pero yo creo que todo el mundo lo conocerá. Pero bueno, ya esos modelos a un mes, dos meses, tres meses, pues fallan todavía bastante. En principio, el mes de marzo no pinta bien. Ojalá que nos estemos equivocando. Y luego resulta que venga la Semana Santa y sea cuando caen cuatro gotas y fastidian las vacaciones y lo que son las cofradías, en definitiva los planes de muchas de las personas, vamos, quien pueda hacerlo. Ahí sí hay quien, lamentablemente, no tiene posibilidades económicas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, de momento no se ve venir la lluvia, más que esporádicamente, y que pase un frente y deje 3-4 litros en Córdoba o en cualquier otro punto de dentro de Andalucía, pues eso no ni remedia ni tan siquiera palía el problema.
José Antonio Maldonado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya podríamos escuchar a José Antonio Maldonado dando otras noticias, pero es que lo que tenemos por delante no pinta nada bien.
Bueno, yo la verdad es que recojo con un cierto sosiego dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que ha dicho José Antonio Maldonado de que no estamos ante un cambio climático, que ya hace unos días la AEMET, el director, lo ha declarado. No estamos en un cambio climático, sino que estamos en periodos de sequía que frecuentan en la geografía española desde tiempo inmemorial. Vamos, olvidemos, no podemos olvidar la falta de población que ha tenido España en su historia, que cuando estaban los tercios de Flandes obligaban a fichar mercenarios en Alemania y en los países del norte de Europa, ¿no? O sea, yo creo que el hablar de cambio climático, lo que supone un baldón para la agricultura. Supone un baldón porque inmediatamente es aprovechado por grupos ecologistas activistas para decir que, ojo con el agua, que es lógico la preocupación que tenemos ahora mismo, que ojo con los fertilizantes, ojo con las vacas y las ovejas y sus emisiones de metano, en fin, y muchísimas cosas más. No digo que me tranquilice, pero realmente yo creo que nos empieza a entrar el sentido común en este momento, que lo que estamos es en un periodo de sequía como históricamente los ha habido muchos, incluso muy recientemente, y que deberá solucionarse cuando de una vez los anticiclones de las Azores dejen paso a las borrascas que vienen del Atlántico. Luego también ahora hablan de la Niña, que es lo que está provocando las corrientes de frías en el Pacífico, la costa pacífica de Estados Unidos y de América, y eso trae consigo periodos de sequía, no solamente el sur de Europa, España, sino también el norte de Francia, el norte de Marruecos, ¿no? Y por último, me lo he dejado atrás, entre las medidas que se deben adoptar, para mí es absolutamente incomprensible algo que estamos pagando los agricultores, que es un canon de riego por la breña. Pero, ¿cómo que estoy pagando un canon de breña por la breña? Estoy pagando una barbaridad. Y lo que ocurre es que la breña no está funcionando, porque la breña se hizo para aspirar agua del Guadalquivir, almacenarla en los momentos de escorrentía, y entonces, con el mismo coste que valía la subida de ese agua al almacenamiento de ese agua, y a través de un sistema de bombeo, se recuperaba la producción de electricidad. Pues eso no funciona. Y hemos decaído durante 2-3 años de algo que yo no me explico, y es un intríngule, algo que estamos diciendo siempre desde Asaja, que qué pasa con la breña 2, que ahora habrían variado muchísimo las circunstancias si la breña 2, en lugar de tener lo que tiene, un 18, un 19, tuviera un 43, pero no solamente para los regantes, sino que para el corte de agua necesario para el abastecimiento, que la verdad es que nos preocupa tanto, hay que decir, como el agua de río.
¿Qué opináis con estas últimas palabras de Ignacio?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, nos parece que nos acordamos de la necesidad del agua justo cuando nos falta. Pero lo que tenemos que hacer es utilizar toda nuestra capacidad, pero no ahora, sino día a día, en mejora de instalaciones, en ampliación de capacidad de pantanos, porque nosotros en la zona de la Vega del Guadalquivir, lo que sí notamos es que cuando precisamente el pantano de la Breña llega a una determinada capacidad, que no ha llegado nunca a la capacidad total, porque ha habido una aportación hídrica importante, se comienzan con los desembalses. ¿Qué ocurre? Que esos desembalses normalmente coinciden con las épocas de mayor pluviometría, con lo cual acaban inundando nuestras huertas y nuestros campos de cultivo. Entonces, yo lo que hago un llamamiento es que efectivamente estas obras de mantenimiento, de mejora, de ampliación, se tengan continuamente, porque claro, ahora, como comentábamos antes, lo único que podemos hacer es mirar al cielo y rezar a San Pedro, pero que es que así no podemos estar, tenemos que tener esta serie de medidas día a día y año tras año que nos aseguren un aporte y una mayor capacidad, y por supuesto de acuerdo también con la batería de ayudas a la agricultura que tenemos que solicitar, porque es que no nos queda otro. O sea, es que ahora mismo estamos en periodo de ruina. No vamos a tener ninguna aportación, pero yo como agricultora ya he tenido que pagar el cano de riego correspondiente al año 2022. Entonces, esas condonaciones, tanto de cano de riego como de posibles impuestos, incluso relativos a la campaña de la renta, que ya nos va a entrar, pues que tengan en cuenta la situación límite que estamos viviendo.
Sí. Rafael. Sí, es que por desgracia tenemos que admitir que ya no llueve como llovía antes, desde hace unos cuantos años. Los fenómenos atmosféricos ya no son lluvias constantes durante varios días, sino son episodios muy muy esporádicos de lluvia muy intensa. Para poner un ejemplo, en el año hidrológico anterior, que terminó en septiembre, la aportación de lluvia en lo que es Córdoba se redujo solo en un 17% en cuanto a cantidad de agua. Sin embargo, el aporte a los embalses se redujo en más de un 50%, porque esa agua está lloviendo más o menos la misma cantidad, pero no llueve igual. Llueve en fenómenos muy muy intensos que provocan más problemas que realmente beneficios, y eso pues por desgracia en los últimos años se está demostrando. Aún así, nosotros no podemos dejar de hacer obra y de invertir. Por ejemplo, con Confederación estamos ahora participando en el arreglo del canal de riego, precisamente porque entendemos que es una infraestructura básica para que los agricultores y también para garantía de Maxa funcione debidamente. Está muy deteriorado y entendemos que esa obra es más que necesaria. Podía haberse hecho antes, pero nunca es tarde para realizar inversiones, igual que se están haciendo obras en este caso para poder impulsar el agua de San Rafael de Navallana a Guadalmellato. Se están limpiando los cauces, se está limpiando, preveyendo que si esto continúa en los términos en los que estamos, pues tendremos que también utilizar el embalse de San Rafael de Navallana para garantizar el suministro a la ciudad de Córdoba. Pero no nos podemos quedar solo en las obras que hacen los demás. Nosotros también tenemos que dar el do de pecho y tenemos que participar. Por eso quiero volver a destacar el papel inversor o el papel que tiene Maxa, de que sus 1.240 kilómetros de tuberías que tiene en la ciudad de Córdoba están renovadas en un 96%. Constantemente estamos viendo en los periódicos esas inversiones que realiza Maxa, y precisamente son para épocas como las que estamos ahora mismo. Nosotros en la ciudad de Córdoba capital tenemos un índice de pérdida de agua de un 6%, cuando la media en el sector estamos hablando que es un 25 o un 30% de agua que se tira directamente. Ese 6% supone un ahorro para los cordobeses, por lo cual todo el dinero que desde Maxa se está invirtiendo en esas renovaciones de redes, al final es un ahorro para los cordobeses, y por eso tenemos que estar orgullosos. Y el momento, como bien ha comentado nuestro compañero, el momento de invertir es cuando se tiene que es antes, no cuando tenemos el problema. Ahora ya hay muy poco margen y poco maniobra. Sin embargo, nosotros desde Maxa tenemos campañas de concienciación de un uso responsable del consumo del agua, que ha provocado que en los últimos 20 años se haya reducido el consumo de agua en un 25% en la ciudad de Córdoba, cuando la población ha aumentado. Eso supone que realmente es Córdoba, sus ciudadanos, somos ciudadanos concienciados con el problema del agua.
Francisco, en la provincia, ¿cómo se está trabajando? Como por ejemplo indicaba en la capital, ¿se trabaja para evitar pérdidas de agua? No sé, si hablamos de la provincia.
Bien, la provincia, la problemática, bueno, siendo la misma, también tienes algunas peculiaridades, ¿no? Coincido con lo que estamos hablando, la lluvia no depende de nosotros, obviamente hay poco margen de maniobra tenemos. Sí tenemos margen de maniobra en actuar antes de que lleguen estos periodos y obviamente durante los periodos. Desde Proaxa, somos conscientes de la necesidad de actuar. Tenemos, por ejemplo, el embalse Sierra Bollera. Este sistema, recordar que en los últimos 4 años ha entrado 2 veces en estado de emergencia. Los estados son normalidad, prealerta, alerta y emergencia, que es el estado más crítico, ¿no? Pues en el 2018 entró y en el 2022 vuelve a estar en emergencia, ¿no? Desde Proaxa, como comenta Rafael, tenemos en total unos 1.200 kilómetros de tubería en alta que suministramos a prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia, amén de las tuberías que tenemos en baja, ¿no? ¿En qué hemos estado trabajando? Hemos estado trabajando en la digitalización de nuestras redes para realizar una actividad preventiva y no correctiva. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando ahora, incluso potenciándolo, en la detección de fugas para evitar lo que comenta Rafael, el agua no registrada, que en definitiva es agua que tiene un doble coste, un coste de producción y obviamente el coste fundamental, que es el coste de desperdicio, el agua no registrada, el agua que se pierde por fugas, por pérdida, es un agua que no tiene sentido que se produzca esta situación. Estamos trabajando muy intensamente en eso, estamos trabajando también en la mejora de la infraestructura, como digo, son cerca en total, cerca de 2.500 kilómetros de tubería y algunas de grandes dimensiones, como son estas de alta. Y ahora, pues con el decreto de sequía se va a trabajar también en alguna infraestructura ya de mayor dimensión, ¿no? Vamos a trabajar, bueno, tenemos ahí la gran obra incompleta, casi la Sagrada Familia, podríamos decir, que es la conexión de lo que es el embalse de la Colada con Sierra Bollera, que está, no se ha terminado, lleva un montón de años, y que si estuviera terminado, pues desde luego que la situación sería otra, ¿no? Confederación le hemos propuesto que por el decreto de sequía, que posiblemente lo saquen del decreto de sequía, según informó en la última comisión de desembalse, y vaya a obra de emergencia, habida cuenta, como digo, del tiempo, del periodo que tenemos de garantizar el suministro, que es el embalse, la conexión de la Colada con Sierra Bollera. En la parte oriental también se va a hacer una obra de infraestructura importante, que es la conexión del embalse del Arenoso con el de Martín Gonzalo, y también tenemos una toma de emergencia del Guadalquivir en el caso de que no llegue la obra de emergencia, ¿no? Y luego después es que tenemos, son muchos problemas los que hay en el sur. Inarja está bien, pero también tenemos captaciones, como por ejemplo en Fuente Lama, que suministra la zona de Baena, que son manantiales que también dependen de la lluvia. Si estos manantiales decaen, habría capacidad de producción de agua desde Inájar para llevarlo, pero tenemos el problema de que las canalizaciones de transporte pues tienen la capacidad que tienen, con lo cual se generaría otro problema en caso de que Fuente Alhama e incluso la O disminuyera el caudal. Simplemente para concluir, que son muchos factores que estamos trabajando ahora muy intensamente, que no hemos dejado de trabajar, pero en fin, que tenemos que seguir y concienciando obviamente a la población del que consume un consumo responsable, incluso en época de abundancia de agua, pues consumir lo que realmente necesitamos.
La agricultura se ha reinventado con sistemas tecnológicos que usan ese agua, el agua precisa, ¿no? Veo que Ignacio has anotado algo, ¿quieres aportar?
Bueno, brevísimamente, la verdad es que me quedo totalmente impactado con la situación que hay en los embalses, el abastecimiento en la zona norte, en la zona oriental de Córdoba. Estamos hablando de 10 meses, 12 meses. Eso es algo atroz. Y sin embargo, lo que suena es Córdoba, 2 años y medio, es lo que suena la campana en los medios de comunicación. Yo creo que ese mensaje tenéis que multiplicarlo, porque yo que ando bastante por las zonas rurales, todavía no oigo hablar a los ciudadanos habitantes de aquellas zonas de la situación tan difícil que tienen, ¿eh? Sí. Y yo creo que eso tenéis que dar una campanada fuerte ahí, que se conciencie. Sí, la estáis dando seguro, pero tal vez no le llega a los municipios que están en esa situación. Es preocupante, muy preocupante.
Eso quería comentar, porque no sé si es contraproducente lanzar mensajes de que, bueno, en este caso Córdoba, bueno, pues también para cierta tranquilidad está garantizada el agua por 2 años. Lo que sí es cierto, lo que decía, que en la agricultura se han puesto las pilas, se usa el agua, aún así se sigue perdiendo mucha agua por canalizaciones cada vez menos, bueno, pero se sigue perdiendo. Y luego también en los hogares, solamente pensar la cantidad de litros que diariamente en una familia tiramos cada vez que nos duchamos. Porque cuando abrimos el agua caliente, en invierno, hasta que se caliente ese agua, si uno pone un cubo, llenas perfectamente más de medio cubo por persona, si no te duchas de manera seguida. Entonces, ¿es contraproducente el mensaje ese que estamos lanzando?
Nosotros, desde Maxa, lo que estamos intentando, si recordamos, miramos la hemeroteca, en el mes de noviembre del año pasado, desde Maxa ya se advertía de este problema. Una vez que acabó el año hidrológico en el mes de septiembre y pudimos ver y comprobar que se avecinaba una época en la cual íbamos a pasarlo mal en cuanto a sequía, pues entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues adelantarnos a todo esto, y ya digo, desde el mes de noviembre nosotros instamos a nuestra empresa municipal Sadeco a que baldeara con agua no potable, cuando venía haciéndolo con agua potable. Pero es que es más, nosotros llamamos a Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba para decirle que procurara maximizar el riego con agua no potable, para poder ahorrar ese consumo de agua. Eso lo hicimos nosotros adelantándonos a todo el plan de sequía que teníamos y preveyendo que íbamos a llegar a esta situación. Porque vuelvo a repetir, una cosa es que nosotros podamos vender que el embalse de Guadalmellato, que es el que abastece a la ciudad de Córdoba, tiene 66 hectómetros cúbicos, que está un 45% de su capacidad y que está y que tenemos garantizado el suministro de agua a la ciudad de Córdoba. Y otra cosa es que no paremos de concienciar y de tomar medidas para que se produzca ese ahorro de agua. Desde Maxa también disminuimos lo que es el caudal de las fuentes públicas que hay en la ciudad de Córdoba y incrementamos una nueva campaña de detección de fuga precisamente para evitar todo ese despilfarro de agua. Eso lo hicimos nosotros en el mes de noviembre y además instauramos una nueva campaña de concienciación precisamente para lo que estás diciendo, para reducir ese consumo de agua por persona. Nosotros tenemos desde la instalación de reguladores en los grifos hasta evitar potenciar la ducha en vez del baño, utilizar lavavajillas que tienen menor consumo de agua, a utilizar la lavadora a su máxima capacidad para evitar ese despilfarro de agua, lo llevamos haciendo en campaña durante todo el año y seguimos potenciándola y estamos haciendo todavía cada vez más para disminuir ese consumo. Por eso estamos diciendo que Córdoba capital, en este caso, que los datos que yo tengo, hace un uso responsable del agua. El año 2021 lo hemos cerrado con un 0,3% de reducción en el consumo con respecto al año 2020. Eso significa que las campañas que estamos poniendo en marcha están funcionando y se está viendo esa caída en el consumo y se está viendo realmente que se hace un uso responsable del agua. Lo que no quita de que hay sectores como la agricultura que necesitan ese agua, porque si no están en la ruina, y desde aquí tenemos, desde todos los cordobeses, tenemos la obligación de ayudar para que se reduzca ese consumo todavía más, porque estamos en unas circunstancias críticas, porque no está lloviendo, pero no podemos dejar de mandar el mensaje de tranquilidad de que el consumo de agua está garantizado en la ciudad de Córdoba.
Para ir finalizando, mensajes que queráis lanzar cada uno.
Bueno, pues nosotros reiterar lo que ha comentado también Ignacio, vamos a seguir potenciando. De hecho, ya tenemos previsto visitar los embalses con la población, hacer visitas para que haya mayor concienciación. Nos vamos a desplazar al territorio, aunque, como digo, desde el verano ya estamos con esta campaña. Y el mensaje que yo lanzaría es un mensaje de preocupación cierta, que tenemos que concienciarnos, ahorrar y entre todos mirar por este bien escaso que es el agua y es tan necesario no solamente para la agricultura sino para la propia vida y supervivencia de la población.
María Ángeles.
Pues yo haría un llamamiento a las autoridades para que pongan más pronto que tarde esta batería de ayudas y medidas necesarias para paliar la situación y recordarle que la vega del Guadalquivir somos el pulmón sumidero de CO2 y que estamos poniendo en riesgo no solamente explotaciones agrícolas, sino realmente un mundo rural que necesita ayuda. Entonces, que lleguen esas ayudas lo antes posible.
Ignacio.
Bueno, yo, continuando las palabras de María Ángeles, desde ASAGE hicimos un informe que lo presentamos en Bruselas, en el que la captación de CO2 por las 11.500 hectáreas de cítricos que hay en el bajo de Guadalquivir, en el Guadalquivir medio, pero el Guadalquivir medio bajo, Fuente Palmera, Palma, etcétera, que la captación es equivalente a la emisión de 40.000 vehículos al año. Yo creo que eso, si decaen los naranjos, pues yo creo que nos pueden pasar la cuenta. Eso por un lado. Y por último, la verdad es que hay un tema que para mí desde Córdoba es escalofriante. El tapón salino, el tener que hacer unas emboladas de agua desde los embalses en el mes de agosto, en orden a sujetar la entrada de sal para que 35.000 hectáreas de arroz puedan vivir, eso me parece un disparate frente a la cantidad de agricultores, cientos de miles de hectáreas en Córdoba que pueda haber, o en fin, o en Jaén, en cualquier sitio. La verdad es que yo creo que es un tema que hay que solucionar. Es un disparate que en el mes de agosto, y yo creo que lo veremos, a pesar de las restricciones, soltar agua para el Guadalquivir a lo bestia, para evitar que la sal suba para arriba. Yo creo que, y en definitiva, se beneficien 30 o 35.000 hectáreas de arroz.
Rafael.
Pues por último, aprovechar este medio para solicitar a todos los cordobeses esa concienciación y ese uso responsable como vienen haciendo normalmente, y haciendo uso de la próxima campaña que vamos a poner en marcha. Cada gota importa, por lo cual tenemos que cuidar de cada gota, porque en estos momentos más que nunca es verdad que cada gota es importante.
Hemos hablado de la sequía y lo hemos hecho en una situación bastante complicada, difícil, prácticamente límite en la que nos encontramos, pero eso sí, no podemos olvidar que este tema del consumo de agua no solamente se puede hablar en momentos de sequía, sino que hay que tenerlo siempre sobre la mesa y sobre todo educar a los más pequeños, también nosotros, y ser conscientes de que cada gota vale, como bien hemos dicho. Lo hemos hablado por un lado con el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Gracias, Ignacio. También con una agricultora y empresaria, María Ángeles Herrero. Gracias, María Ángeles.
Muchas gracias.
Gracias también a Rafael Carlos Serrano, gerente de la empresa municipal de Aguas de Córdoba. Gracias.
Muchas
y también al director gerente de la empresa provincial de Aguas de Córdoba en Proaxa, Francisco de Paulo Alcar. Gracias.
Un placer estar con vosotros.